Asturias al día.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al día en este lunes 29 de septiembre. Como cada mañana, ya saben, estaremos juntos un buen tramo. En esta primera parte del programa, hoy nos vamos a meter en algunas cuestiones que tienen que ver con la Fundación Alpea Condroplasia. Algunos datos: cumplen 25 años, han cumplido ya 25 años en este 2025, y otro dato, dentro de unos días, del 10 al 12 de octubre, tienen el octavo Congreso Internacional en torno a la condroplasia y otras displasias esqueléticas que se va a desarrollar aquí en la ciudad de Gijón, como les digo, entre el 10 y el 12 de octubre. Por eso están con nosotros hoy en el estudio Carmen Álvarez, de la Fundación Alpe a Condroplasia, y Susana Noval, que es directora de la Fundación. Al teléfono tenemos hoy a Felipe Orbiz, que es el asesor jurídico de la Fundación Alpe. Son quizás de las personas que más conocen de la Fundación, porque han estado prácticamente en el origen de esta Fundación, y con ellas queremos hablar no solo de estos 25 años, sino de algunas otras cuestiones, de los retos que tienen como Fundación, de la agenda política de las personas con enanismo, por ejemplo, de la red europea y de la red iberoamericana que promueve esta Fundación, o también de algunas cosas que sin duda muchos de ustedes conocerán porque han salido en algunos medios de comunicación. Por ejemplo, recordamos el cumpleaños de Yamin Lamal y la contratación de personas con enanismo, o hace unos días conocíamos que precisamente la Fundación Alpe está investigando la presunta contratación por parte de Alvise Pérez, también de personas con enanismo, para un meeting o un espectáculo, no sé muy bien cómo decirlo, que se está preparando para los próximos días en Madrid por parte de el eurodiputado Alvise Pérez. Es el asunto que vamos a tratar en el programa de hoy. En cuestión de segundos saludamos ya a nuestras invitadas.
Asturias al día, con Roberto Pato.
Y con Amor Argüelles, ya saben, en la realización técnica, en el control de sonido de Asturias al día, saludamos a Susana Noval, directora de la Fundación Alpe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias. Bienvenida de nuevo al programa. Muchas gracias.
Gracias a ti por siempre invitarnos y contar con nosotros.
Es buena esta colaboración, la verdad. Me parece muy, muy importante. Y Carmen Álvarez, digo Fundación Alpe a Condroplasia porque eres senior... ¿Qué eres en la Fundación, Carmen? Además de impulsora y de estar ahí apoyando desde hace 25 años, ¿no?
Bueno, buenos días. Ya me pusiste el Álvarez, y soy Alonso.
¿Alonso?
Sí, Alonso Álvarez, pero bueno, el apellido de mi madre también es muy guapo, vale. El Álvarez viejo era.
Pero bueno, está bien, ¿no?
Sí,
o sea, que
sí,
me comí
sí.
uno, pero me comí un apellido, uno, pero,
no nada.
Pero está
es
bien.
Este de mi madre, que mira,
bueno,
no sé,
vale,
a veces por algo será, ¿verdad? No,
pasa
nada.
Algo raro me sonaba, pero no sabía exactamente si era por el apellido.
No pasa nada. Vale.
Carmen Alonso Álvarez.
Bueno, pues 25 años. 25 años lleva la fundación.
¿Estuviste en el origen?
Sí, se inauguró el 24 de enero del 2000. Por tanto, el 24 de enero del 2025 hicimos los 25 años.
Vale.
Tantas cosas han pasado en estos 25 años.
Bueno, algunas repasaremos algunas de ellas, ¿no? Pero quizás, por cierto, ¿qué tal lo del nombramiento de hija predilecta de Asturias?
Bueno, a ver, esas cosas son... Es como... No se puede explicar.
Hace unos días, en realidad.
Sí, no, hace muy poco, sí. No se puede explicar, ¿no? Porque que te nombren hija predilecta de donde tú yes, y que además, bueno, pues coincida que llegue el Día de la Santina y que encima tengas tanta gente que te arrope y que es una voz tan grande, tan grande, tan grande que se ha dado a lo que es la Fundación Alpe, que, bueno, pues yo creo que te lo dije la otra vez, o sea, ahora Hijos Predilectos de Asturias... Pues conmigo va un montón
de gente,
de personas, claro. de muchos sitios, no solamente de España, sino de muy internacional, muy en red. Nosotros trabajamos mucho en red y esto es muy, muy, muy en red. Bueno, pues que son conocedores de Asturias y de la que además se sienten asturianos y muy orgullosos de serlo, y eso es muy importante para mí, para la fundación y bueno, para todo el mundo que trabaja ahora allí. Yo, ya sabes, soy senior advisor, es un título que me puso esta señora que tengo aquí a mi lado.
¿Qué significa, Susana?
Pues mira, la verdad es que tampoco está muy claro, pero se lleva mucho. Yo a cada empresa que voy, cada compañía con la que trabajamos, siempre hay un senior advisor, y oye, la verdad es que aunque solo sea por el nombre, queda genial. Tiene que ser Carmen, no la podemos decir ni jubilada, ni retirada, ni antigua directora. Yo creo que el senior advisor, en teoría la traducción literaria, no es un senior, ¿no? Asesor, ¿no? Que ya es senior, que ya pasa una segunda etapa laboral y que siga asesorando y que siga al lado de nosotros.
Pues senior advisor, Carmen.
Sí, suena muy bien.
Lo bien que queda.
Suena muy bien,
de verdad.
Tiene como así, como empaque, ¿no? Ay, sí, mira, por sí. Dios, ¿tú qué eres? Señor advisor. Jubileta, ya está, no está nada.
Bien, vamos a saludar también a Felipe Orbiz. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Asesor jurídico de Alpe.
¿No? Asesor jurídico y patrono. Tengo el honor también de ser patrono de la fundación.
Y patrono también desde el origen, ¿no? Desde hace 25 años.
Sí, pero la fundación desde casi el principio.
Vale. Bueno, vamos a tratar de mejorar un pelín la cobertura, Felipe. Mientras tanto, voy hablando con Susana y con Carmen. En segundos vuelves a estar con nosotros mejorando esa cobertura. Bueno, pues empezamos por los 25 años, si os parece, ¿no? Porque decías, han pasado tantísimas cosas, pero yo quería ir precisamente al origen, porque esto no nació de un día para otro. Hubo seguramente mucho tiempo previo de trabajo, de ir viendo cómo se podía montar esta fundación. Fueron días seguramente pues muy intensos, ¿eh?
La verdad que es que no creas que al principio yo pude haber pensado que cuando nació Yago, yo tengo un hijo que se llama Maya, Yago, que tiene acondroplasia. La verdad que es que yo creo que cuando nació Yago... Lo primero que hice fue, pues yo qué sé, casi recorrer España entera y parte y algún país del extranjero para que me dijesen sobre todo lo que podía hacer, ¿no? Porque el diagnóstico fue, tienen ustedes un enanito de circo. Y yo dije que desde ese momento que el adjetivo calificativo, ni la familia, ni el entorno, no iba a tener y el resto tampoco. Entonces, yo creo que primero es el flash ese que... Y luego la búsqueda de cosas. Y en el camino de la búsqueda, yo siempre miraba todo el tema de lo que era pues la investigación temprana. Aquí la gente, pues mis compañeras, yo estaba en el mundo de la educación, me echaron siempre mucha mano. Y es que no había absolutamente nada. O sea, yo decía, bueno, pues mi hijo tiene una hipotonía, habrá que trabajar. No, hombre, no. Que dicen los médicos todo lo que podía pasar. Digo, bueno, díganme ustedes lo que no puede pasar y vamos a empezar a trabajar sobre lo que no se puede pasar, y si va a pasar algo o no, vamos a intentar prevenir. Entonces, en esa búsqueda tuve la gran suerte de conocer a el patrono de la fundación, Miguel López, y al doctor Press, que eran los primeros que empezaban. Todo el doctor Press fue el primero que empezó con todo el tema de la investigación.
Philip
Press, sí. Y dijeron, venga, pues, ¿qué se puede hacer, Carmen? Yo dije, hombre, pues se pueden hacer muchas cosas. Yo sí que había conocido algo del movimiento asociativo aquí en España y me habían mandado, o sea, tenía como ya 4 meses y me habían mandado una serie de papeles a mi casa. Bueno, entonces no había pues los teléfonos móviles ni todo lo que hay ahora en la red. Que además hay cosas que sí son buenas, pero hay cosas que no son tan buenas. Ahora las redes llevan a muchos equívocos. Es como mucho humo. Hay mucho humo, 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 viento, viento, viento. Parece que todo boom, boom, y luego es plof, plof. Como yo digo, mucho blu, blu, blu y poco plu, plu, plu. Es que es así. Y los encontré y decidieron apostar por esto, por crear. Ellos primero me decían, bueno, me dijo Filip, o vente a Londres, don Miguel López de Madrid. Bueno, Madrid, yo no, o sea, aquí en Asturias. Y se acabó. Y me rodeé, es verdad, de gente muy buena a mi alrededor. He tenido esa suerte, ¿eh? He tenido esa suerte de que todo el equipo que ha estado siempre en la fundación ha sido un equipo muy mío, muy de escuela. Y bueno, la prueba es la nueva directora que lleva conmigo pues desde voluntaria, desde que se inauguró la fundación. Y el resto del equipo que están trabajando en la fundación, pues llevan también prácticamente desde el principio, lo que es Belén, lo que es Carmen, Cristina en su momento, Stefani, la secretaria de la fundación. Bueno, ahora hay nuevas incorporaciones porque, bueno, pues oye, la directora, el tiempo pasa y se van incorporando. Felipe lleva conmigo, yo creo que desde el 2000, yo creo que del 2001 o 2002, me explicaron que había un chaval en la Viana y, bueno, yo era de las que iba por la calle y si veía alguna persona con una contraplacia, la paraba. Debían de pensar que esta persona está un poco chiflada. Paraba, preguntaba, ¿y a qué cole vas? Hombre, tenía mis compañeras y mis amigos chiflados buscando personas por Asturias y por el resto de España, que yo quería ver gente que estuviera formada, gente positiva, y no tenía ganas. Es que ya empezábamos con todo lo negativo, ¿no? A ver, jolín, tú tienes un hijo diferente, es verdad que, bueno, que a ver, que yo siempre lo digo, en Asturias llueve menos desde que nació Yago, porque ya lo lloré yo todo. Entonces, no preguntéis, no, y el cambio climático, y es que nació Yago. Y entonces, llueve muchísimo menos. Y ese momento que es tan duro, hoy es mucho menos duro, hoy es mucho más blando. O sea, es que cualquier niño que nace se pone en contacto con la fundación y ahí están ellas. Bueno, yo en la medida en lo que puedo echar una mano. Entonces, muchas veces yo les digo a las madres, si yo os pudiera teletransportar dentro de un año, dentro de dos, y dejaros de mirar tantas redes y de tener que posicionaros y tratar a ese niño con amor, ver las cosas que podéis hacer, tenéis una buena hoja de ruta dentro de la fundación, llevarla a cabo o no llevar a cabo, que cada uno es muy libre de hacer con su hijo lo que quiera. Pero al menos hay algo. ¿Qué otra cosa luego tú quieres seguirla o no? Hay algo. Y en todo esto pasaron 25 años, pero bueno, tenemos la Gran Cruz de Oro al Mérito Civil y un montón de premios. Entonces yo creo que hay un reconocimiento a la labor que durante ese tiempo se hace y bueno, y ahora todo el camino que les queda y el que yo voy a estar siempre que puedo.
Susana, claro, estás desde el origen también, ¿no?
Desde el origen.
Desde el inicio, desde hace 25 años. ¿Cómo ha sido para ti?
Bueno, para mí ha sido de verdad un auténtico privilegio. Yo, es verdad que cuando nace, como dice Carmen, un niño diferente, ni mejor ni peor, simplemente diferente a lo que tú tenías en mente cuando estás embarazada, la vida no solo le cambia a los padres, sino a todos los que estamos alrededor. Y desde luego que sí que nos marcó, sí que nos marcó, y sí que desde el principio tuvimos la necesidad de hacer algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? ¿Se puede quedar uno en el drama o se puede poner a funcionar? Y esa es un poco la filosofía que tiene la fundación. Nosotros decidimos no quedarnos en el drama porque es verdad que es muy fácil seguir a Carmen y ya ves, 25 años después aquí seguimos sin quedarnos en el drama y proactiva siempre, pudiendo hacer cosas.
Decía Carmen, Cruz de al Mérito.
Sí, al Mérito Civil.
Al Mérito Civil, sí. Y un montón de premios. Claro, esas cosas llegan. Llegan porque hay, Susana, mucho trabajo detrás. Porque sí. No trabajáis Yo os conozco, creo que un poco, creo que no trabajáis por los premios, ¿no? No. Si llegan, son estupendos.
No, no está en nuestro horizonte, no. Bueno, que alguien te diga
si llegan,
que
lo bienvenidos, ¿no?
Bienvenidos, sí. Siempre está bien que te digan de vez en cuando, oye, pues vaya bien que lo estáis haciendo. Sí. ¿No? Nosotras, oye, somos muy positivas y tenemos una confianza plena en lo que podemos hacer. Pero bueno, si alguien de vez en cuando te dice, oye, pues que sepáis públicamente que lo estáis haciendo muy bien. Sí. Bueno, pues bienvenido sea, pero sí, como tú dices, nuestro objetivo no es ese.
Claro, porque creo que además el premio que más os gusta es seguramente el aplauso de las familias, es el aplauso de las personas que llegan a la fundación buscando ayuda, buscando empatía, buscando alguien que encienda.
Buscando una mano, un hombro a veces en el que llorar, un teléfono, un oído que les escuche. Es verdad, es pararte 5 segundos a pensar en el que tienes al lado y decir, a ver, ¿qué es lo que necesitas? Estamos aquí para lo que tú necesites. No te vamos a decir nosotros todo lo que tienes que hacer, pero tú tienes que saber que estamos aquí para lo que necesites en cada momento, porque es verdad que en cada momento de la vida necesitas cosas diferentes. Uh-huh. Y en cada momento de la vida la Fundación Alpe está ahí.
Vale.
Es que, mira, perdona, ¿eh? Sí. Cuando yo decía lo del premio de la Cruz de Oro, es que fue muy simpático porque Felipe Orbiz, que
vamos acompañó, a ir con él ahora, sí.
Le dijo a la reina, majestad, era la reina Sofía, majestad, por primera vez en la historia se agachan ante una persona con enanismo. Yo creo que Sofía todavía debe estar pensándolo.
Felipe Orbiz, ¿qué tal?
Hola, buenos días de nuevo y disculpan las...
Nada, no, ningún problema, son cosas que pasan con lo de la cobertura. Estamos recordando el origen de la fundación, aquellos momentos previos de hace 25 años, ya hemos escuchado a Carmen y a Susana, tú llegaste también en ese arranque de la fundación, ¿no? ¿Cómo era aquel tiempo para ti?
Bueno, pues la verdad es que yo, para empezar, no sabía ni que tenía condroplasia. No, estaba en Salamanca estudiando y en unas vacaciones de Navidad pues me llama una señora, se dice ser Carmen y quería conocerme, que tenía una organización que luchaba y trabajaba por las personas con acondroplasia, y dije, pero yo no tengo eso, no, soy bajo, pero no tengo eso, ese término tan raro que usted me dice, ¿no? Y el día siguiente pues fui a Gijón y Carmen tiene esa magia que te atrapa desde el primer momento y desde ese día hasta hoy pues colaborando con este proyecto.
Por llevar la contraria, lo de Felipe, entiendo, ¿no?
Sí, solo por llevar la contraria. Todos conocemos a Felipe, tú también, ¿verdad?
En el ADN.
Sí, claro. Bueno, 24 de enero, habías dicho, la fecha de arranque. ¿Cómo estáis festejando estos 25 años? Porque creo que habéis hecho alguna cosa ya, ¿no? En la fundación.
Yo creo que sí, bueno, vamos a hacer, pero bueno, yo creo que ahí estas cosas ya tendrá que contarlas la nueva directora, ¿no?
La nueva directora.
Hombre, claro.
Hombre, nosotros la verdad es que nos vino fantásticamente bien que tuviésemos el Congreso Internacional el año en el que cumplimos los 25 años. Porque ya de por sí el Congreso Internacional, que lo hacemos cada 3-4 años, dependiendo de la actualización que queramos mostrar, ya de por sí es un evento de mucha magnitud, de mucha relevancia. Si además nos coincidía en el año que cumplíamos 25 años, pues para qué te quiero contar, ¿no? Estamos todo lo que gira en torno al Congreso, más allá de, es verdad, de dar las actualizaciones y las ponencias y los talleres y los médicos relevantes que vienen, es una celebración en sí de los 25 años. Desde el 8 que ya empiezan a llegar algunos ponentes,
o seis,
y ya empezamos a celebrar hasta el 13 que seguimos celebrando, porque además quedan familias después del Congreso aprovechando el evento. A pasar las valoraciones y que se queda una semanita más, y para nosotros eso sí que es una gran celebración. Cuando vemos la fundación llena de familias, de los niños, de los jóvenes, de adultos que se quedan también a utilizar los recursos que ofrece la fundación, es más celebración si cabe. Así que sí, es un año muy, muy, muy emocionante. Desde enero que lo cumplimos, que ya lo celebramos de manera particular dentro de la fundación, todo gira en torno a estos 4 días más, de 4 días si sumamos el antes y el después, de poner en el foco de verdad la celebrar. Yo creo que es tan importante celebrar siempre, pero más ahora, ¿no? La celebración en sí creo que aporta tanto beneficio y es en lo que estamos puestos todo nuestro empeño y todo nuestro trabajo, que organizar un congreso internacional de más de 700 personas provenientes de todas las partes del mundo. Es complicado, pero lo hacemos con esa ilusión y con esa gana de celebración que, bueno, se nos pasan los días y cuando nos damos cuenta está ahí.
Abrazando futuro, creo que es el lema de este año, que es el octavo, ¿eh? Octavo congreso,
octavo,
¿no?
Octavo.
Octavo congreso.
Sí.
Bien. Octavo. En el recinto Feria Luis Adaro será, bueno, donde los venís haciendo habitualmente, ¿no?
Sí. En el internacional siempre se hace en Gijón y en el recinto Feria Luis Adaro realmente ofrece muchas posibilidades muy cómodas de poder realizar congresos. Siempre colabora muchísimo la Cámara de Comercio con la Fundación Alpe, desde el origen. Es cómodo y es fácil para todos, ¿no? Los hoteles están cerca, hay buena oferta hotelera y de restauración muy a mano. Es muy cómodo para todos, incluso para las cientos de familias que vienen de muchas partes del mundo, se siente muy a gusto.
Claro, sobre todo los niños, ¿no? Que es un recinto en el que, aunque está la ludoteca, pero bueno, pues los que tienen una edad que ya ni están entre que un ratín en la ludoteca y otro ratín fuera, pues es un espacio cerrado muy cómodo, muy yo creo que siempre se ha hecho el primero que ya fue en el año 2000, no, ese lo hicimos en el antiguo instituto.
Éramos menos.
Éramos menos.
Habléis de 700 personas,
sí,
ahora, ¿no?
Estábamos empezando, pero ya éramos muchos para haber empezado. Es verdad que si lo pones en perspectiva, para ser el primer año de la fundación, ya éramos un montón, que quedó gente fuera. Quedó gente fuera, así que imagínate.
Vale.
Sí.
¿Sobre qué pilares asienta este octavo congreso? ¿Qué líneas queréis trabajar?
Bueno, la verdad es que nosotros siempre tenemos en nuestra mente y bueno, en nuestro trabajo áreas muy muy importantes, que es el área de clínica, médica, porque es verdad que es una la condroplasia o las displasias esqueléticas son condiciones que tienen comorbilidades asociadas, que no es un problema solo de altura, sino que hay muchas comorbilidades que, bueno, que es lo que define la discapacidad física, ¿no? En la que está enmarcada las displasias esqueléticas. Entonces, lo clínico tiene una importancia bien grande, pero al mismo nivel está lo educativo. Tenemos un reto importante en las escuelas, se ha trabajado mucho durante 25 años, se han creado guías, se han creado protocolos, hemos cambiado el paradigma de la visión en la escuela de las personas con displasias esqueléticas, pero queda mucho por hacer todavía, ¿eh? El concepto de inclusión muchas veces se diluye y tenemos que trabajar mucho en ello. El otro área en el que es muy importante, en el que trabajamos también, es la investigación. Hay mucha investigación, estamos en un momento emocionante para las displasias esqueléticas en cuanto a la investigación a nivel científica, tratamientos farmacológicos, alternativas de abordajes terapéuticos, pero también hace falta una investigación clínica, hace falta una investigación social, hace falta una investigación jurídica y en eso también se fundamenta este congreso. Y luego el área de los derechos humanos, que es un área transversal, que está presente en todo lo que trabajamos, pero también tenemos que dar mucha importancia. Acabas de comentar tú casos recientes que atentan contra la dignidad de las personas con enanismo y eso se va a trabajar, se va a discutir con una cumbre internacional de organizaciones del mundo. Hay 30 países, 30 organizaciones de pacientes. Vendrá Rafael Dasís, toda una eminencia de la Universidad Carlos III, una eminencia en derechos humanos y discapacidad. Estará Felipe también involucrado en esa cumbre internacional y se trabajará precisamente esos elementos de discriminación y de estigmatización continua que sufre nuestro colectivo.
Vale, pues si queréis nos metemos ya un poco en ese asunto y luego tocamos alguna cosa más. Efectivamente, como decía Susana, el sábado 11, después de la inauguración por parte del presidente Adrián Barbón, hay una ponencia de Felipe Orbiz, la contribución de las personas con discapacidad al discurso y la práctica de los derechos humanos, un asunto en el que Felipe estás metido desde siempre, ¿no? En este tipo de cuestiones. ¿Ha habido cambios? ¿Has apreciado algún cambio en los últimos años después de que la fundación estuviese al frente de esa reivindicación para no contratar a personas con enanismos en festivales taurinos, en distintos espectáculos? Lo hemos hablado en más de una ocasión, ¿no? En despedidas de soltero. ¿Cómo están las cosas en ese sentido? ¿Qué motiva que os metáis en este congreso, en esa parte, como decía Susana, relacionada con los derechos humanos?
Sí, bueno, la primera ponencia yo presentaré a Luis Cayo, que es el presidente del CERNI, y estaremos los dos en esa mesa redonda. Y sí que efectivamente un cambio radical, ¿no? Una transformación, porque la Fundación consiguió trasladar la situación de migración y mercantilización de nuestra condición que se hacían en este país con espectáculos como el torero cómico, como el alquiler de enanos y otras muchas actividades de migrantes, pues fuimos capaces de llevarlo a ni más ni menos que al Tribunal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y ahí parte el compromiso que después tuvieron que asumir el Gobierno de España, reformando la Ley General de Discapacidad en el año 2023 y también a través de las instituciones europeas, tanto en la Comisión como en el Parlamento Europeo. La Fundación ALTE lo llevó a la realidad en el año 2019, y fue esos dos hitos, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como las instituciones europeas, las que obligaron a España a modificar y regular la prohibición de estos espectáculos. No fue un compromiso político de facto, sino que fue una obligación derivada de que la Fundación ALTE trabajó a nivel internacional para que obligaran a nuestro país a cambiar esta ley, ¿no? Y sí que considero que hay un cambio radical. O sea, hay una ley que prohíbe esos espectáculos. Ahora estamos trabajando para que a nivel autonómico también concertamos y concretamos esa disposición que prohíbe esos espectáculos, pero por lo menos ya estos espectáculos ya no es que no formen parte de la historia, pero ya son minoritarios.
Bueno, avances muy importantes.
Sí, hombre, sí, desde el principio. Es que yo sí, lo remito así, o sea, los gazapos que llegaban al principio a la Fundación todas las semanas eran como 500, 600, 700, 800. Y bueno, llevábamos un tiempo en el que, bueno, muchos menos gazapos. Ahora hay muchos menos gazapos, pero bueno, llevamos una temporada también desde este año, donde los gazapos han aumentado, porque bueno, pues porque a veces cuando se abre una caja de Pandora, se abre para todos, para lo bueno y para lo malo.
Claro. Bueno, generó controversia, lógicamente, el famoso cumpleaños del jugador de fútbol del Barcelona, de Yamin Lamal, pero me llama la atención, porque esto es de hace dos o tres días, cuatro o cinco días, creo, que instáis a que se investigue, Felipe, si nos lo puedes aclarar, por favor, al eurodiputado Alvise Pérez.
Sí, nosotros conocimos a través de una noticia en un medio digital que tenía programada la contratación de enanos para su mitin central el 12 de octubre en Madrid. Pues como es habitual en nosotros, pues primero, antes de nada, pues hacemos un trabajo de investigación, de verificación de los hechos, intentamos contactar con las partes y en eso estamos, ¿no? Hemos hablado con el medio de comunicación que publicó la noticia, hemos escrito al partido del diputado Luise y estamos esperando a ver si se verifica o no, si eso es verdad, y en el caso de que sea verdad, pues denunciaremos tanto ámbito interno, tanto Fiscalía como Defensor del Pueblo, como el Gobierno de España, y al tener la condición de diputado, pues trasladaremos este hecho tanto al Parlamento Europeo como a los organismos europeos del Foro Europeo de la Discapacidad y la Fiscalía.
Bueno, claro, puede haber alguien que piense, ¿pero por qué protestan tanto, Susana? Las cosas se ven de manera muy distinta, lógicamente.
Bueno, o sea, esa controversia siempre está encima de la mesa, siempre está encima de la mesa, ¿no? Porque al final siempre es muy fácil hablar de derechos, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a... Bien, sí, es verdad, ¿no? Afortunadamente tenemos una Constitución que recoge muchos derechos, pero siempre hay unos derechos que prevalecen sobre otros, ¿no? Entonces, ese derecho individual, bueno, pues por encima está el derecho del colectivo, ¿no? Y el derecho al trabajo, pues siempre que vulnere un derecho fundamental, como es los derechos que tienen las personas con discapacidad, está siempre por debajo, ¿no? Y cuando tú tienes una discapacidad, tener enanismo no es un trabajo, ¿no? Ser enano, como se autodenomina ellos a veces, eso no es un trabajo, ¿no? Cuando se comercializa y se contrata la discapacidad, ahí estamos atentando con un derecho fundamental para las personas con discapacidad. Entonces, sí, está bien escucharles, pero es verdad que tienen que saber, si se habla de derechos, tienen que saber cuáles son las reglas a la hora de hablar de derechos, ¿no?
Además, yo creo que hay una cosa muy clara. Los medios, por ejemplo, cuando, bueno, pues aparecen estas historias, es como hablar y hablar y hablar de dignidad en el trabajo, dignidad en el trabajo. A ver, habrá que hacer una política de inclusión, habrá que hacer pedagogía, aprovechar ya que se ha pasado esto, pues que de qué manera vamos a poder contribuir para que el que está enfrente lo entienda y no, al verme a mí ahora otra vez, vuelva a, pues, a insultarme o a decir, mira, por tu culpa no me contratan. Entonces yo creo que en los medios, cuando aparecen estas noticias, los medios deberíais de hacer esa pedagogía, esa educación hacia el otro, hacia el que lo está escuchando, hacia el carnicero, el abogado, el electricista, el taxista, la gente de la calle, porque al final se queda los perjudicados. Somos nosotros y la gente con lo que se queda es, ay, no le dan trabajo.
Bueno, y realmente además, tú date cuenta que estamos hablando de un colectivo pequeño, ¿no? La condroplasia y las displasias esqueléticas están denominadas dentro de lo que son las enfermedades raras, eso quiere decir que hay poca prevalencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando alguien, una mujer, ¿no? Comete o hace algún acto denigrante, que al final a mí como mujer no me afecta, ¿no? Porque el colectivo de mujeres es tan amplio que hay referentes de todo tipo. O sea, cuando yo salgo a la calle no me van a identificar con esa mujer que ha salido por la tele haciendo esto o lo otro. Pero cuando hablamos con un colectivo tan pequeño y vulnerable por todo el estigma que tiene asociado históricamente, lo que haga una persona de esta manera sí que impacta de una manera muy, muy, muy grande en todo el colectivo. Y esa es una de nuestras luchas, ¿no? Ese derecho del colectivo por encima de ese derecho individual.
Felipe.
Sí, además, un análisis político también, porque sorprende que estos partidos que, por ejemplo, el Albice, que iba a hacer o que tiene por Amado, según los medios de comunicación, este espectáculo tan denigrante, que se abanderan de ser tan patriotas y defender tanto nuestro país, la Constitución, pues estos espectáculos están prohibidos en nuestra Constitución española, ¿no? Entonces, esa doble vara de medir y esa mercantilización y con nuestra condición para hacer reír, para hacer no sé qué. Yo creo que lo comentaba Carmen antes y Susana, es verdad que este año somos un colectivo muy, muy vulnerable, muy, muy, de muy baja incidencia, y tenemos que ser muy audaces y muy inteligentes a la hora de poner en marcha nuestras reivindicaciones, nuestras acciones. Y aunque antes no estuvo en la polémica del cumpleaños de Yamila Mal, pero sí que nos afecta todo lo que se hace en el resto de organizaciones. Y yo creo que ahí no estuvimos muy, muy atinados, y hablo en general para no entrar en polémica con ninguna organización, porque la polémica de Yamila Mal, en vez de empoderarnos, hizo todo lo contrario. A partir de ahora han aparecido murales en Barcelona de Yamila Mal pintados con granitos, y la sociedad ha entendido que sí se puede contratar a personas con enanismo para denigrar, ¿no? Porque tanto la Fiscalía como el Defensor del Pueblo, como el Ministerio del Gobierno de España han archivado las denuncias que se hicieron porque no había fundamento, no había argumentos para ir contra esa polémica, ¿no? Contra la fiesta de Yamila Mal, porque era una fiesta privada, no había ningún tipo de publicidad donde se había aspectos de migrantes, y yo creo que como colectivo vulnerable y de baja incidencia, los fallos los pagamos muy caros, y yo creo que esa vuelta, yo creo que si no es la polémica de Yamila Mal, Albice no hace esta contratación en el día 12.
Sí, Susana.
Sí, es que además yo lo que creo es que tenemos que tener muy claro, ¿no?, todo el movimiento asociativo que estamos implicados en esta lucha y en esta pelea, que el debate público no es en los medios de comunicación permanentemente, que el debate tiene que ser en las políticas, que el debate tiene que ser en las oficinas, que el debate tiene que ser en el Congreso de los Diputados, si se puede llegar, en los senados, en los gobiernos regionales. El debate público no debe ser en los medios, en las radios de chismoteo, en los programas de cotilleo. Ahí es donde no debe haber un debate público, porque entonces nos enfrentamos a todo lo que hemos tenido que escuchar durante todo este tiempo, ¿no? Los debates tienen que ser donde hay que identificar, donde hay que debatir, y realmente nosotros no estamos muy, muy por la labor de llevar ese debate ¿no? Al público al que van dirigidos muchos de esos programas, sino que algunos movimientos asociativos han decidido salir.
No, es que ha sido el debate, o sea, lo único que se trató era porque era una figura súper importante dentro del mundo del espectáculo, porque el fútbol es un espectáculo, y era lo único que interesaba, o sea, es que no interesaba más, no interesó más. Entonces trajo muchísimos problemas para los niños, para los adolescentes. Bueno, pues los adultos, pues como yo digo, tienen la cabeza pelada ya, ¿no? Por no decir otra cosa, o por donde se empiezan los destos, ¿no? Entonces, debemos de ser inteligentes, debemos de ser muy inteligentes, porque lo que yo decía antes, abrir la caja de Pandora trae muchos más problemas, trae muchos más juicios que beneficios, y debemos de estar atentos.
Decía Susana, hay que llevarlo a donde hay que llevar estas cosas, y bueno, quien os conozca un poco sabe que queréis que la condroplasia, que las personas con enanismo, que la discapacidad en general forme parte de la agenda política.
Tiene que hacerlo, tiene que ser así. Eso no hay otra manera, además. O sea, al final la política es la que rige la sociedad en la que vivimos, y se pueden hacer buenas políticas y tiene que estar en la agenda permanentemente. Porque es verdad que, como ha dicho Felipe, se han conseguido muchas cosas y estamos muy contentos de ello, pero queda mucho todavía por hacer. Y ahí es donde tenemos que trabajar y actuar.
Felipe.
Sí, yo creo que la sociedad no puede dar la espalda al casi 20% de su población, y demográficamente cada vez la gente, vamos a tener cada vez más porcentajes más altos de discapacidad. Y yo creo que es el colectivo social que nuestra reciente y historia democrática de los últimos 47 años pues todavía no ha empoderado jurídica y políticamente. Yo creo que la discapacidad es la gran olvidada, es la gran ausente del debate político. Por ejemplo, un ejemplo que es muy gráfico, ¿no? Tanto en la Junta del Principado de Asturias como con esos diputados no es accesible. Si un diputado con una movilidad reducida o con una diversidad funcional no puede intervenir desde
la tribu.
Desde la tribu, no se puede, tanto en Asturias como en Madrid. Eso es el ejemplo evidente de que todavía no están empoderados el colectivo de personas con discapacidad. Un ejemplo muy gráfico.
Bien, bueno, más cosas que quiero que me comentéis. Mencionábamos al inicio la Red Europea y Red Iberoamericana promovidas por la Fundación. ¿Qué habéis hecho en este campo?
Hombre, fíjate, la Red Iberoamericana ya lleva ya desde en el Congreso del 2006.
Sí.
En el Congreso del 2006. Y ahora, bueno, pues ahora... Que Susana, te lo cuente Susana.
Nueva directora.
Claro, nueva directora.
O sea, lo que tiene ser senior advisor es que puedes repartir.
Exacto. Si es que tiene, vale. Es todo privilegios.
Me voy a apuntar yo a eso.
Tú apúntatelo, porque sí. Es todo privilegios. Tú te escudas en el senior advisor y con ello haces lo que te apetezca. Claro que sí. Algún beneficio tenía que tener.
Claro. Voy a contar yo ahora lo que es ahora nuevo. Se supone que quien lo tienen que contar son los nuevos, ¿no es verdad?
Bien, bien.
Yo ya conté lo antiguo.
Sí, es verdad que se crea en el 2006, como dice Carmen, y luego poco a poco se fue trabajando. Empezamos con Latinoamérica por todo lo que nos une, ¿no? Todo lo que es cultural, lingüístico, y sobre todo porque es verdad que se identificaban que era donde había muchas carencias.
Se juega en otra liga ahí.
Se juega en otra liga, desde luego que sí se juega. Si nosotros tenemos todas estas protestas que nos llevas escuchando durante estos 20 minutos, pues imagínate trasladarlas a Latinoamérica, ¿no? Se multiplica por 100. Y sí que creímos conveniente que todo lo que nosotros íbamos generando y todo lo que nosotros íbamos consiguiendo, que esa es una de la misión y de la visión de la fundacional, pues compartirlo, ¿eh? No quedártelo para ti, ay, qué bien que estamos y qué bien nos va con todo esto que sabemos y que conseguimos. No, lo que hacemos siempre es compartirlo y ponerlo a disposición de cualquier persona o cualquier organización que lo necesite. Y eso hemos hecho con Latinoamérica, ¿no? Intentamos crear, había organizaciones antiguas, ¿eh? Sí que es verdad, como ALPE. Pero es verdad que trabajando, como dices tú, y jugando en otra liga. Y entonces, bueno, intentamos crear pequeñas organizaciones, ayudar a crear pequeñas organizaciones en los países para así ayudar a la comunidad en esos países a través de las organizaciones. Es verdad que muchas familias venían a ALPE o pedían venir a ALPE para, bueno, pues la clínica, lo educativo, y llegas hasta donde llegas, ¿no? El charco es muy grande y cruzar el charco, aunque sea de... Antes no había ni medios ni virtuales, imagínate, ¿no? Entonces se nos hacía muy difícil poder ayudar a todas las personas de Latinoamérica Latinoamérica que lo necesitaban, y creímos que la mejor opción siempre es dentro de cada país. Intentar ayudar a que se creasen esas organizaciones y a que trabajásemos todos en red. Y en eso estamos. Han conseguido muchísimas organizaciones en Latinoamérica, pequeñitas, de manera voluntaria, no profesionales, pero con muchas ganas de hacer las cosas bien. Y nosotros desde aquí intentando, pues eso, trabajar en red, porque al final, ojo, no es que nosotros somos los líderes, y no, al final aprendemos unos de otros constantemente. Es un aprendizaje continuo y mutuo y muy enriquecedor, ¿no? Y hombre, que aquí queda mucho por hacer, sí, pero desde ese 2006 que hablaba Carmen, hasta ahora hemos conseguido, bueno, crear una red importante de trabajo en común.
Ay, que se ha estado, o sea, se ha viajado dos veces a Colombia, se ha estado en Argentina también dos o tres veces, se ha estado en Uruguay, con Guatemala tenemos mucha han estado en Guatemala, que ha estado Cristina.
En Perú,
o sea que bueno, Chile. En Chile, bueno, yo creo que... Que, a ver, cuando te une la lengua es como mucho más fácil, es más fácil, ¿no? Y luego la disposición que desde la fundación siempre hubo, todo lo que hay, pues lo que comentaba Susana, todo se da. O sea, necesitas cosas de escuela, pues nos ponemos en contacto con la escuela. En tema médico, pues el año pasado o hace dos años.
Hicimos una formación a través del Hospital Garrahan en Argentina. Conseguimos nosotros, por un proyecto que presentamos, la financiación, y se lograron formar a dos médicos de cada país, de todos los que forman la red latinoamericana, formarse en displasias esqueléticas en el Garrahan, gratuito para ellos, y así lo que hacemos es generar expertise en ese país, de manera que cualquier niño o cualquier adulto con una displasia esquelética tenga un referente, al menos dos referentes al menos, en cada país de Latinoamérica. Y ese fue uno de los proyectos, de los últimos proyectos que hicimos en la red latinoamericana.
¿Van a venir? ¿Van a venir al Congreso?
Sí, estarán todos presentes en el Congreso. Hemos hecho también un esfuerzo muy muy grande para poder cubrirles, que puedan viajar y que puedan estar presentes durante esos cuatro días en el Congreso, porque realmente se lleva mucho aprendizaje, mucho conocimiento, mucha experiencia y muchos contactos también. O sea, el trabajar en red significa eso, y venir, intercambiar también esas experiencias. Además, tenemos una cumbre dentro del Congreso, una cumbre, la verdad es que muy, muy bien planteada, en esos términos que hablamos antes de discriminación, de delitos de odio, de establecer un protocolo de trabajo internacional para que cuando sucedan en tu país esos tipos de eventos o de discriminación también a nivel laboral o educativa, la discriminación por desgracia está en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Saber cómo actuar, y ese es uno de los objetivos que tenemos para trabajar con las organizaciones en nuestro congreso, que vienen también de muchas partes del mundo.
Yo le digo ahora a Susana que cuando ella estaba hablando del esfuerzo que está haciendo la fundación por traer a tantas personas, le digo, bueno, pues mira, ahora no pasa nada, porque antes la que podía ir a la cárcel iba a ser yo, no podíamos pagar, y ahora la que le va a tocar es a ella. Bueno, y ella, y a Felipe, que lo tienes allá afuera, ¿no?
Bueno, Felipe, como asesor jurídico, igual.
Hombre, no.
Él se libra, seguro que sabe los resquicios legales.
Os protege.
Sí, no, y a colación de lo de América Latina, por ejemplo, la ley colombiana de que se aprobó en el Parlamento de Colombia fue redactada aquí en Alpe, y por ejemplo tenemos una compañera de trabajo de Perú que está trabajando aquí en Gijón con nosotros, y ahí son situaciones muy, muy dantescas y que necesitan el apoyo de nosotros. Y no deja de ser también marca España y marca Asturias, ¿no? que exportamos derechos, exportamos experiencia y exportamos bienestar y conciencia y desarrollo cívico y jurídico, ¿no? Entonces yo creo que Asturias y Gijón y España tienen que poner en valor a ese tercer sector que no solo ayuda a una sociedad más digna y más decente, sino que también exporta una imagen de España que nada tiene que ver con los momentos que estamos viviendo ahora a nivel internacional, ¿no?
Claro. Bueno, el Congreso va a tener una parte, lógicamente, muy relacionada con la medicina, con la investigación, porque también, y os lo pregunto a los tres, claro, en estos 25 años ha habido mucha investigación, ha habido muchos avances. En términos generales, Susana.
Bueno, es que es uno de los éxitos que en estos últimos años celebramos más, ¿no? Realmente, pues cuando, que ahí sí que lo puede contar mejor Carmen, porque lo vivió en primera persona, cuando no había absolutamente nada, nuestro presidente, Carmen, decidió apostar por las primeras investigaciones, que de hecho, lo que hay ahora se ha sacado de ahí, ¿no?
Efectivamente, o sea, primeramente se descubrió el gen, a raíz de que se descubrió el gen, al año nació la hija del doctor Press, y ellos decidieron apostar por la investigación. Claro, lo primero que tuvieron que criar fueron ratones con acondroplasia, y a partir de ahí, bueno, pues todo lo que está. Yo recuerdo al principio en la fundación cuando decían que, bueno, cuando hablábamos de investigación, pues había personas que decían, bueno, van a utilizar a los niños como conejillos de indias aquí en Gijón, en Alpe, y tal. Y yo decía, su madre mía, investigación. Y mira ahora.
Sí, la verdad es que ahora está. Mira, nosotros hemos conseguido que Alpe esté presente en todos los comités asesores de todas las farmacéuticas que investigan para acondroplasia y otras displasias esqueléticas. Hombre, desde la perspectiva del paciente, evidentemente, nosotros somos científicos. Al final tenemos que saber de todo, pero hombre, científicos ya no somos. Pero sí que hay un área que es desde la perspectiva del paciente y estamos presentes en todos los comités asesores a nivel internacional. Eso genera que nosotros podamos dar nuestro punto de vista, o sea, realmente qué es lo que necesitan las familias, los niños, los jóvenes por los que se está investigando, que es realmente las necesidades, más allá de la molécula que investiga el laboratorio, sino cómo plantear un ensayo clínico, cómo plantear ese nuevo fármaco en el futuro, cómo entender perfectamente el impacto que tiene la condición en el día a día de la vida de una persona con acondroplasia y sus familias. O sea, todo eso lo generamos a través de la participación en los comités asesores y además nos traemos mucho conocimiento, muchos datos para compartir con todas las personas que pertenecen a Alpe, bueno, y los que no, porque como lo compartimos todo con todo el mundo, lo hacemos llegar a todo el mundo. O sea, generamos conocimiento hacia ellos, pero también tenemos mucho conocimiento a nivel de investigación. Y en los últimos 3 años, pues bueno, se ha comercializado el primer fármaco en la historia para acondroplasia, para la acondroplasia, ¿no? No es un fármaco que cure, no es un fármaco que haga desaparecer de repente la condición, ¿no? Eso es una mutación genética y ya está. Naces con acondroplasia, aprendes a vivir con ello, con tus desafíos, pero también con tus oportunidades de igualdad en la vida, pero sí que es verdad que mejora un poco tu condición, ¿no? Esas comorbilidades que, de las que hablábamos que impactan en el día a día, esa velocidad de crecimiento que se ve un poco mejorada para la accesibilidad y la autonomía, bueno, estas cositas que todo suma, ¿no? Las terapias son importantes, la escuela es importante, pero si además usamos una, ponemos una cosita más al alcance, pues hace que la calidad de vida mejore, ¿no? Y estamos muy contentos porque detrás de esto vienen otros 4 ensayos clínicos, cada uno están en diferentes fases, pero con un futuro muy prometedor en cuanto a la investigación y Alpe muy presente en ello, que es realmente lo que nos enorgullece, ¿no? Poder participar de manera activa en toda esta investigación que puede cambiar el paradigma de las displasias esqueléticas en un futuro y sobre todo va a mejorar la calidad de vida, que es lo que realmente nos importa.
Y sobre todo que hay equidad, o sea, que es para todo el mundo, hay equidad.
Sí.
Y eso es súper importante. En España hay equidad. Tendremos que pelear también porque lo hayan en otros países, pero eso es algo muy, muy, muy importante. No es que lo pueda recibir un niño de Madrid y el de Asturias, no. Para todos igual.
De esos grupos de investigación, de esos 4 ensayos clínicos que hablabas, ¿habrá referencias en el Congreso? ¿Van a estar los investigadores?
Todos los investigadores, todas las farmacéuticas, hay 3 estadounidenses y 1 danesa. Bueno, con muchas, con la Oficina Central también de Estados Unidos, estarán presentes para compartir todos los últimos avances, todas estas actualizaciones y todas las oportunidades que puede tener hoy una familia a su alcance y tener opciones. Realmente es muy importante en la vida, ¿no? Tener opciones y tú poder decidir qué opción es la que mejor te va a ti, en concreto, para ti, para tu familia, para tu hijo, ¿no? Y creo que eso es una cosa que ponemos a su alcance y hay que ponerla en valor. Nos cuesta mucho trabajo, también es verdad, pero creo que es muy importante que las familias tengan opciones.
Sí, porque todos los ensayos se están haciendo en España.
Hemos conseguido traer todos los ensayos a España, todos los. No hay, por ejemplo, 4 o 5 centros en el mundo, dependiendo del laboratorio, a veces 3, a veces 4. Alguno potente llegó a tener 5 países representados y siempre ha estado España. Siempre hemos conseguido, con mucha negociación y con mucho trabajo, traer el ensayo clínico a España, porque además de que damos oportunidad a las familias de España que puedan participar, generamos conocimiento en España, porque participar en un ensayo clínico realmente a los médicos que participan les pues generas mucho conocimiento sobre las displasias esqueléticas. O sea, además estamos creando expertos, ¿no? Que es lo que necesitamos, referentes en nuestro país, ¿no? En esta materia, que como habíamos es de baja incidencia, entonces tenemos baja incidencia también en expertise y en referentes, ¿no?
Hablamos de unas 4.000 personas, más o menos.
Bueno, eso ahí te puedo decir, Felipe, que es otra de sus peleas con lo que es el censo, porque no existe un censo, ¿verdad, Felipe?
No, llevamos 25 años reclamándolo. No hay un censo oficial de ninguna administración pública de este país donde vengan cuántas personas tenemos una displasia ósea, qué causa el mismo, dónde estamos, qué condiciones de vida tenemos. Entonces eso es fundamental. Si quieres hacer una política pública eficaz y eficiente, necesitas tener a qué público o a qué colectivo te enfrentas, ¿no? Y eso, digamos, históricamente reclamándolos. Es verdad que se aprobó una resolución en el Congreso este mes de marzo, pero estamos esperando a que el Ministerio ponga en marcha el compromiso de articular un censo oficial, ¿no? Y a colación un poco de lo que comentabais de los avances, también tenemos ahora un gran reto, que es establecer protocolos y establecer mecanismos para mejorar la calidad de vida de la gente adulta y de la gente ya con vejez, ¿no? Yo creo que es el gran reto que tenemos por delante la Fundación y el colectivo, y estamos trabajando con ello por el tema de la autonomía, el tema del envejecimiento activo, de tener calidad de vida, de tener una vida un poco digna, ¿no? Entonces ahí también nos vamos a centrar, porque es el gran reto de la Fundación en los próximos años.
Bien, digamos, Susana, que el Congreso además tiene una estructura típica de Congreso, ponencias, charlas y demás, pero veo que hay un espacio, bueno, actividades paralelas, sí, talleres y tal, pero veo un espacio que se llama un café con, y sí, me estoy fijando que es que, claro, ahí están todas esas personas referentes
en
el mundo de la investigación en torno a todo esto.
Sí, hay investigación clínica y investigación científica, y te puedes tomar, hay los mayores referentes mundiales. Asistirán al congreso, y es verdad que es un congreso que, como me decían algunas, precisamente el otro día con una de las representantes de las farmacéuticas, decía: yo he ido a congresos médicos peores que este que estáis montando vosotros, que tiene una calidad de ponentes y de talleristas y de expertise que no lo hay en muchos congresos científicos y médicos. Y realmente lo curioso es que los panelistas, los talleristas, todos los expertos están allí, pero el público son pacientes, no es los profesionales para otros profesionales que se forman con su conocimiento. O sea, es un congreso médico, científico, clínico, educativo, pero no para profesionales, sino precisamente para familias, para jóvenes, para adultos. O sea, es muy curioso, y mucha gente se queda sorprendida del nivel que hay para el público, ¿no? Y digo, pues es que el público, tenemos que estar en primera línea, los pacientes, las familias, tenemos que estar en primera línea.
Vale, y aún así hay espacio para quien quiera sumarse.
Todo el mundo puede, precisamente porque el público que está ahí y al que me ha dirigido, precisamente somos las personas de la calle, precisamente está abierto tanto para profesionales como para cualquier familia o persona que quiera, porque en el ámbito educativo quizás haya maestras o maestros que quieran ir para ver realmente lo que es una educación inclusiva, ¿no? O juristas para trabajar con los derechos sociales y los derechos humanos, que se van a trabajar también en ponencias y en talleres, ¿no? O de deportistas, se va a traer a la selección de para bádminton española, va a estar también la de natación, la Federación Española de Natación, atletas paralímpicos, nadadores paralímpicos, o sea, el ámbito del deporte, que también, ¿no?, es un estamento de la sociedad que impacta mucho la calidad de vida, también va a estar ahí representado a nivel de deporte adaptado. O sea, al final es un programa muy amplio, muy variado, que abierto y que cubre cualquier ámbito de esta sociedad.
No, y una de las cosas que son también muy importantes es que los profesionales van a ver a los niños totalmente
gratuitos,
y casos muy complicados, pues habrá un grupo para poder reunirse y discutir ese caso, y eso es
un lujo.
Pues hay gente que no tiene diagnóstico todavía y marcha de nuestro congreso con un diagnóstico y con una hoja de ruta para su vida, tanto si eres adulto como si tienes un hijo, ¿no? Y al final, saber que podemos hacer algo por mejorar nuestra vida o saber que podemos hacer algo por nuestro hijo, realmente nuestra perspectiva cambia, ¿eh?
Desde luego. Bueno, nos queda muy poco tiempo. Felipe Orbiza, asesor jurídico de ALPE, en 30 segundos, ¿cuál es el reto que, según tu criterio, tiene la Fundación a partir de estos 25 años?
Pues el reto es seguir construyendo que las personas con enanismo tengamos una vida igualitaria, digna y decente.
Susana Noval, directora de la Fundación, la misma pregunta. ¿Qué reto crees tú que tenéis todavía por delante? ¿O qué retos?
¿Qué retos? Bueno, la verdad es que yo en 30 segundos no te lo puedo definir, porque cada vez que me siento veo que cuántas cosas podemos hacer, pero realmente es así, ¿no? Darles una imagen, una visibilidad de una condición totalmente proactiva, que sí que tenemos derechos en esta sociedad, pero que también tenemos deberes y sabemos cumplirlos muy bien, y esa proyección tiene que estar patente en todos nuestros ámbitos y en todos los proyectos que haga la Fundación.
Carmen Alonso, Senior Advisor de la Fundación ALPE.
El reto, pues que cuando nuestros hijos y los venideros salgan a la calle, sean consideradas personas normales y corrientes con su condición de discapacidad y punto.
Bueno, pues que se cumpla. Os agradezco mucho que hayáis compartido con nosotros esta mañana, en estos días previos al Congreso. Os quedan por delante todavía un par de semanas que seguramente son intensas, más los propios días del Congreso en el recinto Luis Adaro de la ciudad de Gijón. Felipe Orbiz, muchas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Susana Noval, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y Carmen Alonso Álvarez, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, estás invitado ahí. Gracias. Creo que hay una cosa que se nos olvidó, y es que tenemos un fiestón.
Sí,
además,
tenemos un fiestón para celebrar los 25 años, ¿eh? En la Sala Acapulco.
El sábado en la Sala Acapulco.
El sábado del Congreso.
Sí,
Congreso,
por la noche Acapulco. En la Sala Acapulco con los
testigos.
Con el grupo de los testigos. Muy bien. Y bueno, y por supuesto que estáis invitados. Y algunas sorpresas más que tenemos que nos las guardamos.
Lo cuidáis todo.
Lo cuidamos todo.
Muchas gracias.